Seguimos. ¿Qué te parece si hablamos ahora un ratito de trihalometanos? Ya nos hemos familiarizado con la palabra, sabemos que está presente en el agua del municipio de Focís desde hace como un mes. La verdad es que se recomienda que no se consuma ni para beber ni para cocinar. Pero vamos a ver si profundizamos un pelín sobre este tema de los trihalometanos. Y para ello tenemos con nosotros a Francisco Omil Prieto. Él es catedrático de Ingeniería Química en la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, muchas gracias.
Nos hemos acostumbrado todos a decir trihalometanos, pero no tenemos mucha idea de lo que es esto. A ver si nos lo puede aclarar.
Bueno, los trihalometanos son sustancias químicas, son sustancias que están presentes en el agua como subproductos de la formación entre la materia orgánica y el cloro, ¿no? Sustancias cloradas. Sustancias que, bueno, que están contempladas dentro de lo que es el control de calidad normal, no es nada extraño, y simplemente pues tenemos una normativa que hace ya muchos años que indica que deben de estar por debajo de un determinado valor, que de hecho es un valor muy pequeño, son 100 microgramos por litro, y normalmente los procesos de potabilización en España cumplen sin mayores problemas ese nivel, y si no, para eso están los sistemas de control, para que salten e indiquen aquellos momentos o periodos en donde hay que mirar eso. No es nada extraño, ¿eh?
Eso más o menos nos había comentado justo el alcalde de la localidad de Foz, donde tiene un problema con los trihalometanos, ¿no? Que no es extraño y que incluso no sería nocivo, a no ser a muy largo periodo de tiempo, consumiendo agua con trihalometanos. ¿Podemos aclarar si esto es nocivo o no, o a corto plazo o largo plazo?
Esa es una pregunta que a mí me excede, porque yo hablo desde el ámbito de la ingeniería química. Yo soy profesor de ingeniería química, de hecho coordino el máster en ingeniería ambiental. Entonces, digamos que mi ámbito de trabajo no es tanto el ámbito, bueno, pues de la salud o el ámbito epidemiológico, etcétera, sino el ámbito del control de la calidad, en este caso del agua que nosotros vamos a consumir, ¿no? Entonces, más que entrar ahí, yo lo que diría es que lo que tenemos, vamos a ver, muchas veces no somos conscientes o somos conscientes solo de una manera negativa cuando surgen, pues yo diría que pequeños problemas, en principio diría pequeños problemas como este, ¿no? Y de repente, pues de una manera a lo mejor un poco, en fin, con un poco de alarma, pues se nos dicen o vemos cosas como estas que nos llevan un poco de preocupación, ¿no? Los sistemas, bueno, en primer lugar tenemos la falsa concepción de que el agua es gratis, pues porque, bueno, porque digamos que tenemos esa idea de que pues aquí llueve o llovía mucho y por lo tanto el acceso al agua es fácil y bueno, y por lo tanto su coste debería ser muy bajo si no gratis. Sí. Y eso está muy lejos de la realidad. El agua de calidad, que es el agua que demandamos, necesita de inversiones y costes importantes. Tenemos que captarla, para eso hay que hacer toda una serie de instalaciones de captación, sea de río o de embalses, hay que transportarla, para eso hay que tener unas redes de distribución que sean adecuadas. En muchos casos, pues no hablamos de que muchas de esas redes, en fin, están en una situación mejorable por la falta de inversión. Luego tenemos unas instalaciones de potabilización, de las que estamos hablando ahora, que también normalmente no solemos hablar sobre ellas, y son instalaciones que, bueno, que tienen una cierta complejidad, y de hecho necesitan pues unas instalaciones y un personal que tenga su cualificación. Quiero indicar que tenemos desde las enseñanzas de ciclos formativos hasta nivel de grado y máster, este tipo de cuestiones relacionadas con el tratamiento del agua están presentes. En el máster que coordinamos aquí en la USC de la Ingeniería Ambiental, el tema del agua es muy importante. Quiero decir con todo esto que los procesos de potabilización son procesos que tienen que estar en marcha de una manera efectiva, con sus inversiones necesarias y su personal cualificado, ¿vale? Y entonces, cuando tenemos problemas como estos, más que decir, bueno, podemos utilizar o podemos usar un agua que tenga un determinado contenido en trihalometanos, hombre, yo diría que en la medida de lo posible respetemos esos límites y hagamos lo posible para que eso se reduzca. Y, bueno, podríamos entrar ahí, que sería más bien mi campo de trabajo, en cómo podríamos abordar esa situación.
Pues venga, vamos a ello, ¿cómo lo abordamos?
Bueno, pues, a ver, en general, eso también, seguro, yo no conozco los detalles, en particular de este municipio en concreto, Pero sí decir que, bueno, todos somos conscientes que con el cambio climático están cambiando bastantes cosas, ¿no? Y de hecho son bastante comunes las noticias en donde se nos están diciendo que los embalses ya no son capaces de retener la cantidad de agua pues que antes retenían o para que fueron diseñados. Entonces vamos a poner un pequeño ejercicio, ¿no? Si yo tengo un embalse grande que está muy lleno de agua y he diseñado una instalación de potabilización para tratar ese agua, que normalmente en sitios como Galicia la calidad de partida del agua embalsada es bastante buena, pues el proceso está diseñado y funciona sin normalidad. Pero si por circunstancias de faltas de lluvias, etcétera, el embalse está muy bajo, y eso ya lo estamos viendo en muchas partes de España, la calidad de ese agua embalsada, un embalse al 30-40%, es mucho peor que si el embalse estuviera lleno, porque los contaminantes presentes están más concentrados. Entonces, claro, es evidente que la planta de potabilización tiene que tratar un agua mucho más difícil. Y si la planta pues no tiene las instalaciones necesarias o no tiene la flexibilidad necesaria, etcétera, va a fallar. Y por eso quiero decir que habría que ver si la planta tiene esa flexibilidad o tiene esas instalaciones que le permitan lidiar con esta situación. Yo de lo poco que he leído de esta situación, ahí no se habla de embalse, se habla de la captación de un río que tiene un caudal anómalamente bajo, ¿no? Sí. Entonces estamos un poco en esa situación. Es decir, si yo tengo uso el agua de un río que normalmente a su caudal normal tiene una calidad de partida, pues la que sea, y mi proceso de tratamiento está orientado hacia ese nivel, cuando el caudal baja mucho y los contaminantes presentes pues están más concentrados, pues es posible que mi instalación tenga la necesidad pues de algún refuerzo para que pueda lidiar con ello. Yo creo que esa es, bueno, en mi opinión, con los datos que tengo, creo que esa es la situación.
Efectivamente, esa es la situación que han comunicado de forma oficial.
Bueno.
Al margen de que van a realizar una serie de mejoras en la potabilizadora.
Claro,
efectivamente,
claro.
Ese es el
tema. Y esa es la cuestión, porque muchas veces estamos en el campo del agua. A ver, todos somos conscientes de que el agua es fundamental. Entonces yo quisiera dejar, si me permite, una serie de ideas, ¿no? El sistema que tenemos de potabilización y distribución de agua potable en España es impresionante. Primera cuestión que quiero decir. Y no le damos la importancia adecuada. No somos conscientes de esa gran maravilla que tenemos en casa cuando abrimos el grifo cuando nos da la gana y aparece un agua de calidad potable. Todos somos conscientes en las películas, pues por ejemplo en Estados Unidos, que normalmente hay muchas zonas allí en donde el agua potable no la tienen en el grifo. Tienen que comprarla en grandes recipientes de cristal, etcétera, porque esa es su única fuente de agua potable. Nosotros en el máster tenemos alumnos de otros países, pues especialmente de América, etcétera, en donde nos preguntan, de hecho muy curiosamente, ¿pero este sistema en España no es muy caro? Claro que es muy caro, y no somos conscientes de ello, y solo somos conscientes de cuando hay un problema, porque, bueno, es evidente que hay que indicarlo, ¿no? Pero quiero decir que necesitamos una mayor implicación de la ciudadanía, y seguramente también tenemos que hacerlo mejor desde todo, cada uno, desde el papel que representa, a darnos cuenta de qué es lo que tenemos, de las inversiones que necesita, de que no podemos mirar hacia otro lado, cuando se nos dice reiteradamente, desde los organismos que gestionan tanto de con potabilización, oiga, que necesitamos pues nuevas instalaciones, necesitamos un refuerzo en estas instalaciones, ¿vale? En el tema de la potabilización y, por supuesto, también el tema de la depuración. Todavía a día de hoy hay alguna ciudad gallega muy importante que no está cumpliendo lo que debería de hacer en términos de depuración y estamos, en fin, en el año 2023, es decir, en fin, tenemos cosas importantes que hacer y no solemos mirar hacia ese lado cuando es necesario.
Pues está clarísimo, Francisco. Muchísimas gracias, porque yo creo que esta charla didáctica nos hacía falta a todos a la hora de pensar por qué pagamos nuestras facturas y demás y nuestros recibos y nos quejamos. Pero
claro, efectivamente. Decir en cuanto a las facturas, al coste, pues yo vuelvo a incidir en lo mismo. Es decir, la gestión del agua es un coste muy importante, por todo lo que he dicho antes. Todas esas instalaciones, potabilización, depuración, distribución, suponen un coste muy importante. Entonces, no podemos permitirnos el tener conducciones que van de embalses o de ríos a las estaciones de potabilización que tengan pérdidas de agua, como sabemos que ocurre. Eso no podemos permitírnoslo. Tenemos que avanzar en temas como es la reutilización. Y tenemos, además, en la gestión del agua, hay tres esferas que son muy importantes. Evidente, la esfera ambiental. Tenemos que preservar la calidad sostenibilidad de nuestro medio. Tenemos además una es muy importante una sostenibilidad económica, es decir, tenemos que tener los instrumentos, y ahí entra también lo que paga el ciudadano, pero también las inversiones del Estado, administración pública y ciudadano, para cubrir esos costes, y tiene que ser sostenible, porque muchas veces hablamos ahora con los actores que están implicados en la gestión del agua y nos dicen, en estos momentos, a día de hoy, esto no es sostenible, por lo tanto, tenemos que acometer una serie de inversiones antes de que tengamos problemas y las plantas, pues por pura vejez, empiecen a fallar, ¿vale? Y tenemos que tener también una sostenibilidad social. Es muy importante que todos sepamos y que haya una información transparente para que, sepamos en qué se va el dinero de nuestras cuotas, etcétera, que como ciudadanos, pues también tenemos que contribuir a esa política que nos marca la Unión Europea y que es razonable de recuperación de costes, pero un coste que sea socialmente sostenible, obviamente.
Francisco, ¿cómo se nota cuando uno es profesor y cuenta las cosas de una manera que la entendemos todos?
Bueno, pues eso es muy grato. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos. Hemos charlado un poquito de aquello y de lo otro, pero nos hemos puesto bastante al día. Es Francisco Mil, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Santiago de Compostela. Gracias de nuevo por estar con nosotros.